Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón, y feliz año nuevo.
Feliz año 2023. Ahora hablamos de este 2023 también con Aitor Aresti, psicólogo. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, Cristina.
Urtebarrión.
Urtebarrión, primera tertulia del año para nosotros, ¿verdad, Cristina?
Exactamente.
¿Teníais ganas de seguir haciendo radio?
A nosotros nos apasiona la radio. Ya te hemos pedido un programa de radio de noche, pero no nos lo das. Con nuestras canciones y nuestros poemas, fíjate, Aitor y yo y el monte no necesitamos más. Además, los dos compartimos eso. Hablar de la vida, de cómo vivimos, con qué ánimo vivimos, desde qué actitud vivimos, hacia dónde vivimos. Eso que los propósitos del año siempre se ponen, pero que yo creo que son los propósitos de todo el tiempo, es qué quiero yo en mi vida y a partir de lo que quiero yo en mi vida, que... ¿cómo doy los pasos para conseguirlo? Porque, a ver, ¿qué vida queremos? Yo me acuerdo que cuando tenía 17 años discutí con mi madre, yo soy un poco rebelde, y me dice, ¿pero tú qué quieres? Y yo le dije, yo no quiero ser ni la chica del coche familiar, ni la mujer que empuja el carrito de la compra, ni quiero tener un chalet de la sierra, que aquí en Bilbao sería un chalet o una casa en la playa. Y entonces me dijo, ¿pero tú qué quieres? Dije, no lo sé, sé lo que no quiero.
Pues ahora hay que empezar.
Y a veces saber qué vida quieres te ayuda mucho a conseguir los pasos, porque hay gente que dice, mira, yo lo que quiero tener es una magnífica carrera profesional. Pues ahí está tu vida. Hay gente, y yo he cambiado, yo antes quería una gran carrera profesional, ahora no. Ahora yo no quiero eso. Cambiamos. ¿Y lo que hago va para lo que yo quiero en mi vida, sí o no?
Intentando tener actitud y llevar a cumplir los sueños que uno quiere para realizarse. ¿O no es eso del todo?
Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de eso, lo que yo creo que Cristina va por otro lado, a ese. Uh-huh. Porque cuando hablamos de crecimiento sí que lo ligamos mucho a todo el tema laboral, a crecer laboralmente, a triunfar laboralmente. Un buen trabajo trae un buen sueldo, y un buen sueldo pues trae otro tipo de cosas secundarias, ¿no? Pues eso, un chalecito, un pisito en la playa o yo que es un velero. Entonces, pues bueno, pues muchas veces es eso que de lo que hablamos de crecimiento personal está ligado al crecimiento laboral, y creo que ese es el gran error, o sea, porque llega la jubilación y alguno como yo estamos ahí, pues te das cuenta que de repente estás en el trabajo, dejas el trabajo y el foco te deja de alumbrar. O sea, eres algo en función del trabajo, tristemente, ¿eh? Y entonces yo creo que es algo que tenemos que superar, algo que tenemos que desarrollar y algo que tenemos que trabajar. ¿Me explico?
Y sobre todo porque yo creo que es un proceso por fases. Hace poco hablaba con un sobrino mío y le decía, es que ahora es tu época de trabajar como loco. Tiene 24, 25 años. Pero cuando tienes mi edad, que tengo 55, ya trabajar como loco es que no te da el cuerpo. No es que no quieras, es que no te da el cuerpo. Pero más allá de todo eso...
Le ha salido el acento...
madrileño. Me sale. Mira, en Madrid, en cambio, me dicen que tengo acento vasco. Es que no puede ser. Pero mira, hay una cosa que... Hay un cuento muy bonito que... No sé si lo conocéis, que es un norteamericano que se encuentra en un país de Tailandia. No me acuerdo. Es un cuento. Y le dice... usted trabaja 3 horas al día pescando y pesca un mogollón. ¿Cuesta cuánto trabaja al día? 3 horas. Pesco y me voy a mi casa. Entonces me dice... Pero si usted pescase más... podría comprar un barco. Y dice, ¿y para qué? Pues porque con el tiempo, después de comprar un barco, podría poner una instalación de piscifactoría. ¿Y para qué? Pues con el tiempo usted podría ser un referencia en la zona. ¿Y para qué? Pues para que cuando usted sea mayor, podrá usted trabajar solo, jubilarse y no tener que y poder hacer lo que quiere, que es pescar. Dice, es que ya lo hago, pesco 2 horas al día. La historia es que a veces nos planteamos una historia que no sabemos qué es lo que queremos. ¿Qué quiero yo en mi vida? Quiero tener... porque me encanta una casa, un no sé qué, un no sé cuántos. ¿Eso valoro? Pues voy a mi objetivo. Pero es que igual quiero tener una vida sencilla. Igual lo que yo quiero para ser feliz es sencillamente tener tiempo para andar, hacer no sé qué o hacer no sé cuánto. O quiero tener una familia. Y entonces, o sea, yo creo que a veces nos olvidamos, nos metemos en la rueda de dinero, 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 o trabajo, 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 y no nos damos cuenta para qué lo queremos. O otra cosa, quiero tener una jubilación fantástica, pero me sobran 40 kilos y fumo como un carretero. Pues entonces tendrás que cuidar tu cuerpo si quieres llegar a algún sitio. Eso es a lo que yo, ¿qué quiero yo en mi vida y qué hago para poder hacerlo?
Exactamente, es un proceso, ¿no? Y yo creo que la primera parte del proceso es la desvinculación con el mundo laboral. O sea, una vez que lo que estaba hablando antes de lo del foco, ¿no? Una vez que te quitan el foco, pues de repente, pues es un trauma. O sea, es un presidente de una gran corporación que es amigo mío, cuando se jubiló le dije, mira, el año pasado tuviste que alquilar lonjas para recibir todas las cestas de Navidad. Este año te has jubilado y vas a recibir 6 de los más íntimos y el año que viene ninguna. Dice, ¿y qué ha cambiado en tu vida? Pues prácticamente nada, solo el trabajo. Y solo el trabajo te ha quitado el foco. Dice, y si tu autoestima, si tu estar bien, tu felicidad depende de esos logros laborales, una vez que te jubilas, ¿qué ocurre?
Pero ese proceso del que habláis es un proceso vital. El pensamiento que puede tener uno o una, el de la adolescencia, cambia necesariamente cuando vas madurando y cuando te vas haciendo mayor. Estáis hablando aquí de jubilación, de pensión. ¿Lo hacéis desde la visión de la experiencia y también de los años? ¿O no necesariamente?
No necesariamente. Yo conozco una persona que ha vivido toda su vida y tiene 78 años y solo trabajaba seis semanas al año, en la que ya hacía rutas de senderismo llevando a gente y con lo que ahorraba, que ganaba unos 18.000, 20.000 euros, vivía. Y tiene 78 y lo sigue haciendo, ¿eh? Pero más allá de todo eso, yo creo que nos han metido mucho la idea de esa idea consumista de que las empresas, como las personas, tienen que crecer continuamente. Como que el crecimiento continuo nos lleva a la felicidad, y igual no es así. Igual el crecimiento continuo no nos lleva a la felicidad. Igual no necesitamos tener cada vez más cosas, sino con asegurarnos una cosa podemos vivir. Y ya no solo porque lo estamos llevando otra vez al foco de lo personal. Y como voy a meter otro tema, una de las cosas que decía Aitor, y yo he visto, y ahora voy a meter aquí la cuña. La cuña, que igual tengo polémica. Y es que yo me doy cuenta que, por lo menos a mi alrededor, en gente divorciada, porque cuando estás divorciado al final te juntas con gente divorciada o separada, las mujeres tienen mucho más inquietudes intelectuales, de baile, y tienen una vida mucho más rica en general en actividades. En cambio, los hombres, pues, todo lo reducen, todo lo reducen es muy tajante, pero la mayoría de ellos tienen trabajo y como mucho fútbol. No hay más. Y el resto de actividades no lo manejan. No tienen un... Ya sé que hay torsi, pero hay muchos hombres que no tienen un grupo de amigos, que son un sostén, porque poder contar y compartir lo que te pasa es muy importante, que no hacen actividades fuera, y entonces se jubilan y de repente caen en el vacío. Y eso ocurre más a los hombres que a las mujeres. Mi percepción. No sé tú qué opinas, Aitor.
Pero estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo justamente cuando decías desde dónde me aproximo al tema, pues desde un enfoque social. O sea, ya sabes que yo soy muy crítico con todos los temas de economía y ese tipo de cosas, ¿no? Hemos hecho una economía, primero, masculina, para masculinos, ¿no? De hecho, pues la mujer ha estado segregada del ámbito laboral toda la vida y se ha incorporado pues prácticamente casi en los últimos 50, 80, 60 años, que es muy poco tiempo, y todavía muchas de ellas están sin... Claro, nuestro crecimiento personal está, el de los hombres está mucho más basado en el tema laboral que en el caso de las mujeres. Las mujeres se han dedicado más a los cuidados, a otro tipo de cosas, a las relaciones, y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Yo decía, digo, si en algo puede meter, si algo puede aportar el feminismo, bueno, muchas cosas, pero grandes cosas del feminismo es el tema de la economía de los cuidados, o sea, cambiar el foco de la competitividad, de los resultados, de no sé qué, hacia otro tipo de economía. Que eso haría que nosotros tuviéramos, digamos, más riqueza interior. Eso. Pero si lo basamos todo en el tema del trabajo, en el éxito, la competitividad y el tener, pues entonces eso. Y entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Cristina, las mujeres están, digamos, más liberadas, un poquito más liberadas, aunque también hay que decir en contra que cada vez van más hacia donde se encuentran los hombres, ¿no? En el mal sentido. Igual cuando lo que yo creo que teníamos que perseguir es que, me cachis, los hombres nos aproximáramos más, digamos, a ese concepto del cuidado, de la economía, de otra economía, ¿no? O sea, la economía no tiene que ser basada en el consumo, sino en otro tipo de cosas, y nos tiene que ayudar a ser felices.
Yo creo que se va compensando, porque por una parte existe eso. Es verdad que las mujeres, para incorporarse en el mundo laboral, han tenido que entrar en la rueda de las exigencias del mundo laboral masculino, pero también es verdad que gracias a esa incorporación cada vez se tiene más en cuenta la conciliación familiar. Y ese es el gran avance que han conseguido las mujeres. Y de hecho, cada vez hay menos lugares en los que se ponen las reuniones a las 7 de la tarde. Cada vez hay más sitios en que los viernes por la tarde no se trabaja. Y creo que va por ahí, en hacer jornadas no de 3 horas al mediodía para comer, que no tiene ningún sentido, sino jornadas más intensivas, que nos den más tiempo para poder disfrutar. Pero saliendo del mundo laboral, que yo quería salir una brecha, yo creo que a veces nos falta, nos metemos en una rueda que nos falta la coherencia con nosotros. Y cuando hablo de coherencia es, quiero estar tranquilo, y como quiero estar tranquilo me meto en una casa, vendo mi casa y me meto en una casa mayor. ¿Para qué? Para tener más espacio, pero estoy más intranquilo. Quiero tener más tiempo para mí y de repente me he cubierto de 10 actividades más. Es parar cada cuánto y decir, en mi foco de mi vida estoy haciendo lo que quiero, porque a veces nos metemos en ruedas y no nos damos cuenta. Queremos tener dinero para un viaje y han pasado las rebajas y nos hemos gastado 600 euros. Yo qué sé, estoy poniendo ejemplos estúpidos, pero que son cosas que nos ocurren en el día a día. Quiero adelgazar y estoy todo el día relleno de comidas. Pues coño, pues es que igual tengo que dejar de hacerlo. No sé. Bueno. Para mí ese es el foco. ¿Qué es lo que yo quiero realmente en mi vida? ¿Qué realmente me hace feliz? ¿Y qué hago para que me haga feliz?
Y la cuadratura del círculo. ¿Y lo que yo quiero realmente es lo que yo quiero? ¿O es lo que otros quieren que yo quiera?
Claro.
Ahí la expectativa de los demás es muy importante.
Claro. ¿Y si te sales de esa cuadratura o de ese círculo? Pues mira, ¿vienen los problemas?
Ahí te voy a hablar, que además Aitor va a estar de acuerdo conmigo. En sistémico, en lo que se llama en psicología el sistema, dicen que siempre que tiene que haber un rebelde, que se llama la oveja negra de la familia, que es lo que hace que el resto se mueva, corre el riesgo de ser expulsado del sistema y sufre eso, pero a la vez abre la puerta para que el sistema cambie. Es verdad, ¿hasta qué punto solo hacemos lo que queremos por lo que los demás esperan de nosotros? Yo sé que yo no he hecho lo que esperaba mi familia de mí y he tenido, por eso, en un momento dado de mi vida, muchos problemas. Pero también he abierto la puerta para que otras personas en mi familia hagan cosas distintas. ¿Que hay alguien que tiene que hacer esa lanza? Pues sí, pero bueno, todo forma parte de la autorregulación del sistema. Y saber que lo que hago, lo hago porque quiero y no para cubrir las expectativas, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mis padres, es súper importante, porque al final la felicidad no me la da cubrir sus expectativas. Eso lo que me lleva con el tiempo es a la depresión, a situaciones de angustia, incluso que se ha visto muchísimo cuánto se ha subido la ansiedad después del coronavirus y la pandemia. Estamos en unos índices, baremos increíbles. ¿Por qué? Porque de repente la gente se ha dado cuenta que dónde está.
Bueno, las situaciones no son de todo o nada, ¿no? O sea, que es verdad que tú has sido la rebelde de tu familia, pero algunas expectativas que han tenido sobre ti habrás cubierto.
Sí, sí, seguro.
O sea, algunas sí y otras no, ¿no? Y eso es lo que equilibra un poco el sistema, ¿no? Somos seres sociales y, por lo tanto, estamos, digamos, influenciados por las expectativas que los demás tienen. Lo que pasa que tenemos que saber qué es lo que no es nuestro, qué es lo que es de los demás y qué es lo que es nuestro. De esa manera nosotros tendremos más conciencia de qué es lo que queremos, que era lo que decía antes, ¿no? Dice, lo que yo quiero es realmente lo que yo quiero o lo que los otros quieren que yo quiera, ¿no? Y quieren que triunfe, quieren que no sé qué, quieren que sea guapa, quieren que qué sé yo, que tenga un estilo de vida X, ¿no? Y entonces, pues, ¿eso es mío? ¿Es realmente mío? ¿O es algo adquirido de fuera que hace que me chirríe y que me trae este tipo de problemas, como pueden ser, pues, todos los temas de ansiedad, depresión y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, porque muchas veces el crecimiento personal supone problemas en relación con el grupo. Somos animales sociales. Y desde el momento en el que te vas separando...
Es que no es que te separes.
Sin hacer demagogia.
Es que no es que te separes, es que aprendes a ver las cosas desde otro sitio más sereno. Sí. Para mí, el crecimiento personal o el desarrollo personal lleva a eso. No, Hombre, siempre puede haber que te pongas límites, pero es la capacidad de ver las emociones del otro, lo que hace el otro, lo que hago yo, en un sistema más amplio y de darse cuenta que él hace lo que puede, yo hago lo que puedo, y no tomarme como algo personal las cosas que suceden, sino, bueno, pues... e intentar ponerse en los zapatos de otro. Pero yo no puedo trabajar por el otro ni puedo salvar al otro. Puedo acompañar. Yo lo que puedo ayudar, acompañar, pero lo que sí que soy responsable es de mi vida, que es el principio de esta conversación, ¿no? Sí, sí. Es realmente qué es lo que yo quiero en mi vida y qué voy a hacer, qué pasos voy a dar hoy, mañana y dentro de un año, porque igual mi foco no lo puedo conseguir hasta dentro de 10.
¿Creéis que esa pregunta que estáis planteando la gente nos la hacemos en algún momento?
Bueno,
o nos dejamos arrastrar.
Nos dejamos arrastrar. Quiere decir que la corriente, todos estamos sumergidos en un río, ese río lleva una corriente, una dirección, y es muy difícil salir de ahí. Podemos navegar más hacia las orillas, más hacia el centro, más, o sea, pero estamos inmersos, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Como decía Ortega, ¿no? Y bueno, pues son, yo soy yo, mis circunstancias y mis tiempos y mis y eso me influye, evidentemente, y no sería el mismo si estuviera aquí o si hubiera estado hace 2000 años, y las expectativas son diferentes, ¿no? Por lo tanto, el entorno me cambia muchísimo, pero como en todo, pues hay grados. Hay gente que se arrastra al 100% y hay gente que se arrastra al 60%. Entonces, quiero decir, tiene más el timón de su vida en ese 60%, ese 50%, o en el que cada uno, aquel que tiene, como dice Cristina, aquel que tiene esa voluntad de realización, o esa voluntad de hacer otra cosa. Entonces, eso es tomar el timón. Yo creo que no tenemos que ser también inconscientes y decir, no, esto es el 100%, no, porque somos productos de un tiempo, de una cultura, de un... Pero es muy importante. Yo creo que lo que dice Cristina es importantísimo. Cada uno tiene que empezar a tomar el timón y por lo menos arrimarse a la orilla que quiere, que no es poco.
Porque no se trata de vivir en el monte. Vivir en el monte tú solo, pues puedes conseguirlo. Somos seres sociales y queremos... La distinción, yo creo, la dificultad es en las cosas en que, en las pequeñas decisiones de cada día que tomamos. ¿Me voy a ampliar y me voy a meter en una casa más que no necesito y voy a estar más agobiado? Por ejemplo, que es una decisión tonta, pero está ahí. ¿O me voy a comprar un coche que no necesito? ¿O si lo necesito? No sé. ¿O comprar con cabeza? ¿Me quiero comprar un deportivo que es muy molón? ¿O lo que necesito es un coche familiar que resulta que ya no sé qué? Y esas son las decisiones que nos entrampan. Y es, jolín, es que me he gastado una pasta. Y me acuerdo que siempre había una amiga que decía, jo, es que mi marido se gasta, consume poco, pero lo que consume se gasta cuatro cosas, pero coge el aparato de música y se compra el de 12.000 euros. Claro, lleva tres cosas. Entonces, que no está bien ni mal, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero ser consecuente de que si las decisiones que yo estoy tomando van con el fin que yo tengo. Nada más. Que igual es mi fin es tener un Ferrari y es el sueño de toda mi vida. Oye, pero...
Fíjate, es que me ha hecho mucha gracia porque el ejemplo que es muy bueno. Dice, ¿por qué la gente se compra un Audi? O sea, cuando tú vas a la gente, ¿por qué se compra un Audi? Dice, porque es grande. Dice, y es más seguro. Dice, mentira. Dice, es porque es Audi. Si al Audi le cambias los aritos y le pones, yo qué sé, Skoda o
por ejemplo,
no sé qué, ya de repente no tendrían tantos Audis. Entonces dice, y la seguridad seguiría siendo la misma, ¿no? O sea, que decir, nos hacemos trampas al solitario. Cuando decidimos, estamos decidiendo nosotros, o sea, y lo que decía antes, ¿y somos conscientes de que lo hacemos? Bueno, o no somos conscientes. Yo creo que en gran medida nos hacemos muchas trampas y no somos conscientes de que nos hacemos trampas. A veces sí. A veces sí, las que son muy groseras, pues sí.
Hay algo que saben muy bien los dueños del marketing, que es la emoción decide y la razón justifica. Primero me pone mogollón ponerme el Audi y me lo compro, Audi, BMW, me es igual, y luego ya digo todos los argumentos para poder hacerlo. Pero eso ocurre con todo, con un abrigo que me gusta, con el viaje a las Islas Fiji en el que yo me voy a relajar. Porque mira, otro día escuchaba y decía, está muy sobrevalorado meditar. Y yo, mira, a mí me gusta mogollón meditar, no soy de las que medito, pero ya me encantaría. Pero el que dice eso es porque lo he intentado y no puede, porque meditar tiene unas ventajas increíbles. Es como decir, está muy sobrevalorado estar en el peso ideal. Hombre, no está más sobrevalorado, es que tiene mucha salud. Pero más allá es las trampas que nos hacemos, los cuentos que nos contamos, porque estamos a veces muertos de miedo.
Pero muchas veces esas trampas que nos hacemos, y nos las hacemos todos muchas veces, ¿es un sistema defensivo?
Es que estamos acostumbrados a unos patrones de conducta y salir de ellos nos cuesta mucho. Yeah. Y es muy inconsciente todo. Es tan inconsciente, yo qué sé, es que hay miles de cosas que haces porque tu madre y porque tu abuelo te hacían, y no haces porque te traen y porque tienes una impronta emocional de un hecho traumático. Cuando digo traumático no es algo horroroso, sino un hecho traumático que nos ha pasado, ¿no? Pero al final del todo, como lo diría, al final de este viaje, ¿quién lo canta? Pablo Benítez y Silvio Rodríguez, no me acuerdo ya cuál de los dos. Al final del viaje, lo único que te llevas es lo que has sentido. No las horas de trabajo, o sí si las has disfrutado. Es el tiempo sentido, que decía Jorge Bucay. Y eso es lo que reclamo. Y nos pasamos horas y horas y horas y horas y horas y horas trabajando para no sé qué, cuando lo tienes todo, porque te aterra, porque es un salto al abismo, hacer un cambio. Yo que acompaño en procesos de cambio profesional, sé lo que es eso. Hay mucha gente que no se atreve a hacer ese cambio. Y ahí está. Y bueno, y ahí vamos caminando poco a poco.
En cuanto a la pregunta, Juanma, somos seres racionales en un 5%. El otro 95% no somos tan racionales. Entonces, no utilizamos el pensamiento, utilizamos la inercia, la costumbre, la cultura, el modo de hacer imperante y absolutamente, pues eso. O sea, que eso por un lado. Y por otro lado están las expectativas. Las expectativas, o sea, todos queremos triunfar, ¿no? Y nos dicen, triunfar es tener un Audi o un chalet en la sierra, que decía Cristina, ¿no? Pues y lo vamos a perseguir, dice, y no es algo que posiblemente sea nuestro, que nos viene de fuera, pero necesitamos ese reconocimiento y para buscar ese reconocimiento hacemos cosas que no nos vienen bien, personalmente. Entonces, pues eso.
Y que seguramente si haces el balance de cuántas horas te he tenido que trabajar para conseguir el chalet en la sierra y cuántas horas lo he disfrutado, seguramente sales perdiendo. Igual hubiera sido mejor no tener el chalet en la sierra, ir todos los días andando en el tren, porque hubieras tenido más días para ir al monte, que es lo que al final querías. Porque ¿para qué querías el chalet o la casa en el monte? Para ir al monte, pero si no tienes tiempo para ir al monte no te sirve de mucho. Esa es la ironía de la vida.
Sí, sí, es.
Al final
de este viaje.
De este viaje, viaje de Silvio Rodríguez.
De Silvio, sí, Rodríguez, de Silvio. Rodríguez.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos.
Bueno, pues muchas gracias, Cristina Zurita.
Muy buenas tardes y que tengan un buen viaje esta semana.
Y Aitor Aresti también, muchas gracias y buenas tardes.
Arratsaldeon, y que el viaje sea de todo el año, de 2023, ya que lo hemos empezado hoy en la radio.
Es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje. viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.